Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según cuando lo escuchéis. Amigos y oyentes de Colectivo Burbuja, os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Jordi Yatzer. Buenos días, Jordi.
Buenos días.
A Josean Paunero. Buenos días, Josean.
Hola, buenos días.
Y a Juan Carlos Cabrero. Buenos días, Juan Carlos.
Hola, buenos días.
Hoy vamos a hablar de las declaraciones de Obama, el legado de Obama. Obama dice que su legado es haber evitado al mundo una gran depresión. Como os podéis imaginar, no se lo ha tomado muy bien buena parte de la prensa, sobre todo de la prensa independiente, y han sacado cifras de cómo estaban las cosas antes de Obama y después de Obama, ahora casi una década después de que se iniciara el desplome económico, 9 años va a hacer este verano, y desde luego las cifras no son nada buenas, pero en fin, hablaremos sobre ello. También hablaremos algo de cómo se han hecho las cosas en los diferentes países. Vamos a hablar también de empleo público. Ha vuelto a aumentar el empleo público, llegó a 2.900.000, ahora está otra vez en 3 millones. Y la masa salarial asociada a ese empleo público pues está bastante más alta que antes de la crisis. Vamos a hablar de ello y vamos a hablar también de cómo el sector privado no ha habido esa recuperación. Hablaremos también de Corina. Un artículo ha aparecido en El Español, da pie a hablar y mucho de cómo han funcionado las cosas con esta señora, conocida amante del rey emérito, de Juan Carlos I, amante y muchas más cosas. Hablaremos de ello. Empezamos pues con Obama. Y a mí me gustaría, Jordi, que nos hicieras una valoración. ¿Tú con quién estás más? ¿Con la gente tan crítica con la gestión de Obama o con el mismo Obama que presume de haber evitado que poco menos que caiga el asteroide de los dinosaurios sobre el planeta?
Bueno, hay que reconocer que en este último tramo de la presidencia de Obama estamos llegando al momento en que los grandes medios empiezan a hacer valoraciones de cuál ha sido el legado o cuál va a ser el legado de su presidencia, de los mandatos. Él llegó al cargo haciendo unas promesas realmente importantes, tanto en lo económico como en lo social como en lo militar. En lo económico prometió que los americanos de a pie dejarían de tener que costear con sus impuestos a la banca, rescates a la banca, etcétera. Y eso fue poco antes de que tuviera que comprar activos tóxicos de la banca e inyectar dinero masivamente en ella. Eso fue una de las primeras promesas incumplidas. Una de las más impactantes también fue aquella que decía que iba a cerrar Guantánamo. Guantánamo no se ha cerrado. También prometió sacar todas las tropas de Irak. Esto es una promesa parcialmente solo cumplida, porque luego ha habido apoyo de todo tipo, militar, se sabe que hay ataques específicos realizados por Estados Unidos, y podríamos decir que en el conjunto la política militar tampoco ha cambiado. Y luego está el tema de cómo ha evolucionado los intereses y la renta percibida de las clases, digamos, populares y clases medias respecto a las clases más adineradas de Estados Unidos. Lo que hemos visto es que el mercado bursátil no ha caído lo que debía de caer y toda esa inyección y ese apoyo estatal ha provocado que la crisis haya sido pagada en su conjunto por la clase media y la clase menos favorecida como contraparte a salvar a las clases que tenían los activos, las clases más pudientes, para que estos activos no cayeran, ha sido a costa de atornillar más a las clases menos favorecidas de Estados Unidos. ¿Esto qué ha hecho? Esto ha hecho que se incrementara la desigualdad en el país. Por lo tanto, la gestión de Obama me recuerda, aunque no tan descaradamente, a las promesas con las que llegó a la presidencia el presidente Hollande en Francia. Hollande ha sido probablemente, y va a acabar siendo, el presidente más impopular y el peor presidente de la historia de Francia. Recordemos con qué aura llegó a la presidencia. Llegó con el aura de cambiar completamente todo. Entonces, el premio Nobel de la Paz Obama, porque esto es impresionante, ¿eh? Que llegase a recibir el premio Nobel de la Paz por no haber hecho nada, que fue un premio Nobel preventivo, simplemente como un mensaje en el que se decía, ya que creemos que te vas a portar bien, te vamos a dar un premio Nobel para que te acabes portando bien. Esto indica cuál era la previsión del mundo, al menos de los medios de comunicación y de los grandes organismos mundiales, respecto a lo que iba a ser Barack Obama. Al final no ha cambiado tanto. La política de Estados Unidos ha seguido prácticamente igual a lo que era antes de su presidencia. Y lo que nos hace preguntarnos también es cuánto se puede cambiar dentro del sistema. Es decir, cuando alguien quiere cambiar el sistema y llega cumpliendo las reglas, ¿cuánto puede cambiar? ¿Es simplemente él que se da cuenta que las cosas son más complicadas o que se ve presionado por un conjunto de fuerzas de todo tipo, sociales, culturales, económicas, periodísticas, que le hacen llevar a un lugar, digamos, medio, a un lugar subóptimo de lo que quería alcanzar?
Bueno, a mí sí que me gustaría añadir, antes de daros paso, José Ani y Juan Carlos, que sobre Obama, desde luego yo estoy muy de acuerdo contigo, Jordi, en que si hablamos del legado político, sobre todo a nivel de política exterior, me parece horroroso. O sea, no me ha gustado nada la política exterior de Obama. Ha seguido con una política imperialista, ha seguido fomentando guerras, ha desestabilizado Oriente Medio todavía más, peor de lo que estaba antes. En fin, ha tenido un montón de puntos negativos Obama. Y luego, a mí sí que me gustaría remarcar, ya dicho esto, sobre el tema puramente económico, que yo destacaría que la política de Obama, que ya cogió, recordemos que ya cogió la presidencia en pleno desplome de los mercados, en una situación lamentable. Ya se habían hundido los mercados, estaba la economía en su punto más bajo. En fin, que se hizo, desde mi punto de vista y a la vista de lo que se sabía de cómo funciona la economía, lo que era previsible que se hiciera, es decir, salvar al sistema financiero. Básicamente se utilizó de forma masiva la Reserva Federal para salvar al sistema financiero. Ahora, que como efecto secundario se hiciera, o sea, eso provocara que no entrara en una depresión, en una espiral de deuda, deflación, la economía norteamericana, pues sí, yo ahí creo que él está en lo cierto, que probablemente hubiera habido una depresión mundial si los bancos centrales hubieran actuado de una manera tan torpe como se hizo durante la Gran Depresión. Ahí teníamos a uno de los grandes expertos en la Gran Depresión, que era Ben Bernanke, al frente de la Reserva Federal. Y por otra parte, también hay que decir que si bien se evitó la Gran Depresión con la acción de la Reserva Federal, también se hizo de una manera que también hay que decir que podría haber sido todavía más perjudicial para las clases bajas, pero fundamentalmente lo que hizo fue beneficiar a las clases altas, como se ha visto en la evolución de las rentas, ¿eh? Pero bueno, ahora hablaremos sobre ello. Josean, adelante.
Sí, yo por añadir un poco lo que habéis comentado, que os doy toda la razón, yo creo que daría una serie de datos para que, pues, un poco los oyentes pudieran ver dónde estamos, ¿no? Antes, cuando empezó el mandato de Obama, la renta de una familia norteamericana estaba por los 57.000 y pico dólares. Hoy por hoy están en 53.000 dólares. Entonces, a una familia que le digan que la economía va genial y demás, pues te da la sensación de que no es cierto. O sea, realmente la renta que van a tener esos hogares no hace más que disminuir. Luego, si pensamos en otra de las variables que podemos hablar, y es la gente que posee una vivienda en Estados Unidos en propiedad, pues ha pasado de los 68, 69 millones que tenía al principio del mandato, ahora a 64 millones. Es decir, que la gente con menos capacidad económica, pues realmente cada vez lo tiene más complicado para, pues digamos, para poder tener una vida y poder comprar su casa. Si lo vemos también, otra de las variables que le puede afectar a una familia normal, y es pagar los estudios para sus hijos, pues vemos como los préstamos de estudiantes se han más que doblado en el mandato de Obama. Entonces, pues si eres una familia media en Estados Unidos y ves esta situación y ves que amigos tuyos que antes tenían su casa no la tienen, que tu renta cada vez es menos y que tus hijos pues tienen que conseguir cada vez unos préstamos mayores para pagarse sus estudios, pues las cosas van mal.
Josean, y recordemos que la población de Estados Unidos durante el mandato Obama ha subido en unos 17 millones de personas, es decir, que todavía son peores los datos porque la población no está estable.
Eso es, y luego pues si damos otra variable, como pueden ser los costes de sanidad, pues nos encontramos que hemos aumentado desde 112 millones a 127, ¿no? Entonces, estamos hablando de que para la familia normal americana su situación no ha mejorado ni muchísimo menos. Entonces, cuando hay gente que nos puede preguntar que por qué está teniendo estos problemas el Partido Demócrata o el Partido Republicano y por qué salen el Sanders o sale otros personajes, es que es lo normal. O sea, si eres una familia media norteamericana, ves que con todo lo que ha pasado en estos tiempos, cada vez estás peor, que tus amigos, tus familias están peor. Y en cambio lo que han hecho es, por lo que antes hemos visto, monetizar, sacar más cosas, etcétera, ¿no? En Estados Unidos hay otra variable que no tenemos aquí en España, que se llaman los food stamps, ¿no? Y es que a la gente que es muy pobre le dan unos ciertos cupones para que con esos cupones pues puedan ir a comprar en supermercados, etcétera, ¿no? Pues los food stamps estamos hablando que casi se han doblado en el periodo de Obama. Es decir, que la pobreza ha aumentado de manera clave. O sea, la familia media, que es lo que antes hemos estado hablando de vivienda, etcétera, food stamps, estamos hablando de la clase más pobre pero, de la...
Pero que sí. Estamos hablando como de 50 millones de personas, ¿no? Yo
sí,
no tengo los últimos datos.
Sí, pero hemos pasado de 26 millones a 46 millones, casi 47 ya. Es decir, que cerca de... hay 26 millones más de pobres de lo que había antes del mandato de Obama. O sea, y es récord histórico absoluto desde siempre. O sea, el anterior récord que hubo fue en el año 95, 94-95, que había 25 millones de personas que recibían estos cupones. Hoy por hoy estamos hablando de 47 millones. Entonces, la situación de la familia normal norteamericana, pues yo creo que tiende a ser mala o no, por no decir muy mala.
Juan Carlos, adelante.
Sí, viendo también todas estas variables y coincido con lo que han dicho los compañeros, ¿no? Vemos que ya estaban arrancando, por ejemplo, los créditos estudiantes llevan una senda alcista, las personas que viven de estas food stamps también estaban arrancando, la deuda federal se estaba disparando ya cuando entró Obama, los costes médicos. Los ingresos de las familias ya estaban cayendo. O sea, digamos lo que ha sucedido durante el periodo Obama ha sido, se han acentuado todas las desigualdades, ¿no? O sea, y todos esos desequilibrios han ido a más. Luego, por ir aportando algo más que no se ha ya comentado, el tema de los tratados internacionales de libre comercio. O sea, en ese sentido, ha supuesto una mayor deslocalización de lo que era el empleo en Estados Unidos. O sea, y es algo que Obama no ha parado, sino que ha tirado hacia adelante. Y luego, vamos a ver, todo el tema del crash financiero que se encuentra, vamos a ver, es muy discutible si entre susto o muerte tomó la elección correcta, ¿no? Pero hay también una realidad, o sea, la de Glass-Steagall, la que impedía a los bancos comerciales dedicarse a estas actividades financieras y a especular con el dinero de los ahorros. Eso no ha vuelto, digamos, siguen haciendo lo que quieren en el sector bancario. Banqueros en la cárcel y los responsables de todo este gran descalabro, pues salvo algún caso aislado, no ha habido ningún escarmiento generalizado. En ese sentido, Sanders ha contratado para su, o ha añadido a su campaña al que fue uno de los, de las personas que participaron en un escarmiento, digamos, a los banqueros en la época de Reagan, ¿no? Y por ahí es por donde se echa mucho de menos el que haya habido un escarmiento a este sector financiero, que es el que ha generado el problema. Se han salvado las bolsas, se han salvado el sector financiero, en Estados Unidos el tema de la burbuja inmobiliaria se ha sabido llevar mejor que aquí. Y hubo, o por lo menos, una forma que considero más razonable, que fue la caída rápida para después empezar otra vez, pero digamos empezar nuevamente el ciclo. Y luego, a ver, pues también hay cuestiones.
Juan Carlos, pero sí. ¿No crees que Estados Unidos tiene una ventaja respecto a España en cuanto al inmobiliario? Y es que Estados Unidos crece a un ritmo muy rápido su población.
Sí, a ver, claro, son lo que es el inmobiliario.
Y mucho más joven, la población.
Sí, claro, a ver, hay un mercado inmobiliario, es un montón de variables y obviamente el tema demográfico es fundamental, pero también es muy importante no distorsionar el mercado con inventos como este banco malo o como el tema de las provisiones de los bancos, el que puedan seguir haciendo lo que quieran con esas viviendas. El que, pues en fin, ya cuestiones muy sabidas, ¿no? El tema de que una persona deja de pagar su hipoteca y no se convierte en un esclavo de la deuda de por vida, mientras que aquí pues hemos tenido todo lo que hemos tenido, ¿no? Que alguien perdía la casa y continuaba debiéndole. O sea, el inmobiliario es muy complejo, pero me parece que la salida que han tenido ellos ahí es mucho más razonable o más justa que la que ha habido aquí. O sea, se salió rápido y hay zonas en las que están hasta arriba de grúas, porque aparte de lo demográfico, que es muy importante, pero a mi juicio, y ya es una percepción subjetiva, se ha actuado de una manera más equitativa, no sé, más normal, más, no sé, no es el pensar en salvar a los grandes bancos y el que todo lo, cargarlo siempre todo sobre los mismos, que es lo que ha sucedido aquí, ¿no? Y el resto, también hay un tema que el tema de los bancos centrales, el salvar a los mercados financieros, la emisión de moneda y emisión de deuda, pero bueno, eso es algo ya global. Y ahondar también, sí, en un tema que ha comentado Jordi, el tema de Guantánamo, que se comprometió a cerrarlo y parece que eso no hay quien lo cierre o que cualquiera que quiera afrontar eso, o tal vez, no sé si tenía la intención ni tan siquiera, ¿no? Y aparte de Guantánamo, esos buques que operan en aguas internacionales, que son pequeños Guantánamos, ¿no? Que también se ha reportado de ello. Y bueno, pues luces y sombras, ¿no? En el periodo Obama. No, recogió muchísima ilusión de muchísima gente, especialmente gente de joven y gente de mediana edad, y tal vez ha sido una decepción el periodo Obama.
Y hay algo sorprendente entre todos los datos, que casi todos son negativos del periodo Obama. Hay uno que es bastante impactante, y es que uno podría pensar que los afroamericanos habrían mejorado tras la elección de Obama como presidente. Sin embargo, la desigualdad de los ciudadanos afroamericanos respecto de los caucásicos en Estados Unidos ha aumentado muchísimo. Ha aumentado, yo diría, que incluso más que con Bush.
Sí, la gráfica de desigualdad ha sido terrorífica durante el periodo Obama. O sea, no sé, ha sido un desastre para ellos.
Sí. Efectivamente. Y Jordi, respecto a cómo se han hecho las cosas en otro lado, ¿tú qué no? ¿Cómo lo compararías? Tenemos sitios desastrosos, ¿no? Como muchos muy presionados, también hay que decirlo, ¿no? Como Grecia o como la misma España, y sitios en que las cosas no han ido ni mucho menos tan mal. ¿Cómo lo compararías?
Es que depende, yo creo que depende del país en concreto. Más allá de la economía, depende de las alianzas internacionales que tenga ese país, depende de las alianzas comerciales que tenga, depende de su peso específico, sea mayor o menor el país. Por ejemplo, hay diferentes, lo que es evidente es que ha habido diferentes salidas. Está la salida báltica, que ha sido la única que consideran los liberales extremos, que es la que ha funcionado. Hemos visto cómo los países bálticos recibieron y sufrieron unos recortes espectaculares, a lo mejor 20% del gasto, 15% de despidos de trabajadores públicos.
Sí, pero mírate las tasas de pobreza que tienen o la cantidad de migración que han tenido, y es aterrador, ¿eh?
Sí, lo que más llama la atención de los países bálticos, yo los conozco bastante bien, he vivido allí, es que uno puede ver las cifras y ser más o menos adecuadas, ser más o menos sobre el papel. Puedes comparar los números de Letonia y los números de Lituania, de Estonia, puedes compararlos con los números de España y puedes decir, uy, se ha hecho muy bien, se ha hecho muy bien en los países bálticos. Pero cuando uno está allí y se da cuenta de cómo funcionan las cosas, ve cómo la mayoría de los jóvenes se han ido o se quieren ir,
Claro, a eso me
cómo
refiero.
son países que uno tiene la sensación de que no tienen ningún tipo de futuro, son países en los que uno tiene la impresión de que la sociedad está dividida, es decir, las zonas hiperturísticas donde han invertido los magnates rusos, los magnates de los países nórdicos, de Suecia y de Finlandia, especialmente en el caso estonio, porque Estonia culturalmente está en la esfera de Finlandia por ser uno de los pocos países del mundo con una lengua y una cultura fino-úgrica, no indoeuropea. Pero quitado de esos lugares específicos del país, los países están destruidos. Son países donde cuando uno habla con los ciudadanos, tiene la sensación de que son países que no solo están mal económicamente, son países donde la población tiene la sensación de que su país está destruido y va a desaparecer. Va a desaparecer porque, a mí me lo explicaban, por ejemplo, en Lituania. Yendo a las zonas fronterizas con Polonia, uno puede ver cómo están prácticamente desaparecidas. Todo el mundo se ha ido y la gente, las familias ni siquiera tienen hijos. Entonces, tiene la sensación de que como país no van a poder sobrevivir en una economía tan globalizada y en una economía que está tan abierta, una economía que lo que hace es que todas los desequilibrios se acaben centrifugando, ¿no? Entonces, porque los desequilibrios de un lugar acaban causando desequilibrios en otro. Por ejemplo, uno va al Reino Unido y en el Reino Unido está lleno de gente del país báltico, de países bálticos. Entonces, lo que vemos es que esta crisis no solo hay que mirar a los grandes números, en mi opinión, hay que ver a cómo han quedado esas poblaciones.
O sea, tenemos también lo que siempre hemos criticado, ¿no? Países que han tratado de adaptarse a la economía, a la evolución tan rápida que está teniendo la economía mundial, que han hecho muchas cosas para en esa dirección y otros que no han hecho prácticamente nada, ¿no? Como el nuestro.
Sí, yo añadiría, porque antes yo creo que la pregunta es muy interesante, ¿no? Lo que habéis comentado de cuáles son las poblaciones en que en este periodo se han podido mejorar, ¿no? Y yo creo que hay un ganador muy claro y bueno, porque hay una cantidad de población enorme que todo este crecimiento le ha venido muy bien y viven mucho mejor que sus padres, porque yo creo que yo creo que es al final la pregunta que hay que hacerse, ¿no? Tú tienes que compararte con la generación pasada y si vives mejor o tienes posibilidades de tener acceso a más bienes, más servicios que la generación pasada, ¿no? En el caso de Estados Unidos, lo que hablamos, eso no se ha producido, ni mucho menos. Pero hay un país que por mucho que pueda parecer que no, es China. O sea, hay que pensar que China en el año 2000 el PIB per cápita estaba en 1.000 euros. Y en el año 2015, 15 años después, estamos hablando de una generación después, el PIB per cápita está en 7.200 euros. Todavía es bajísimo comparado con estándares europeos o norteamericanos, pero ha multiplicado por 7 su capacidad de compra o su capacidad de adquisición. Todo eso está muy mal repartido también, o sea, porque todavía hay mucha gente en China que está viviendo pues con menos de 800, 700 euros anuales, y en cambio hay otra gente que tiene ya un poder adquisitivo cada vez más cercano a estándares europeos, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto hay que verlo en un entorno más globalizado y hay que ver que hay en muchos países, sobre todo occidentales, que lo que se está produciendo es una contracción o una disminución de las familias, a costa de que todo ese crecimiento o todo ese aumento de poder adquisitivo se esté dando en países como China o India, etcétera, ¿no? Y eso es algo o es una tendencia que se irá produciendo durante durante bastantes años, ¿no? Yo creo que es algo que en este programa hemos hablado muchas veces, que aquellas personas jóvenes que viven en un país industrializado o post-industrializado, como puede ser pues España, pues ya pueden formarse, ya pueden emprender, hacer cosas para poder salir de esa dinámica, porque es que la dinámica cada vez va a ser peor. Si hablamos desde el punto de vista de España, pues yo creo que se han hecho cosas que a la larga la vamos a pagar. O sea, porque por mucho que nos quieran decir que España va genial y va de puta madre, realmente lo que estamos haciendo es cada vez endeudarnos más hasta que llegue un punto en que no nos dejen endeudarnos y nos pasará lo que pasó a Grecia. O sea, el problema griego, como antes has hablado como ejemplo de peor país, fue porque directamente en un punto determinado los acreedores dijeron que no había más pasta. Claro. Se acabó la pasta.
Si eso no es culpa de ellos, eso está claro.
Se acabó la pasta.
Quiero decir que estén tan rematadamente mal, en relación a otros, a que desde luego responsabilidades tienen muchas, pero vamos, que no, evidentemente no todo.
Sí, pero por ejemplo, esto es algo que se puede, porque vamos a hablarlo, pero el problema, si a Grecia la habrían dejado hacer, no es que la habrían dejado hacer recortes, sino que directamente la habrían dejado seguir endeudándose, o sea, Grecia no estaba en crisis, seguía con su PIB subiendo, creciendo, etcétera. El problema que ha tenido Grecia es que ha habido un momento determinado que la han obligado a hacer una cantidad de recortes que a su vez ha generado una espiral deflacionista y ha generado nuevos recortes. O sea, si en España nos obligaran mañana, del día a la mañana, del 5% de déficit público que tenemos, a que lo tengamos en cero, pues el PIB bajaría en cantidades muy importantes. Por lo menos ese 5 más el multiplicador que podemos hablar. Y a su vez, si vemos un efecto segunda y tercera ronda, pues nos podemos encontrar perfectamente con caídas del PIB de un 15 o un 20%, que es lo que le ha pasado a Grecia. Entonces, pues si me dicen que la situación de España está genial, pues mientras el señor Draghi quiera y los acreedores quieran. Pero en el momento en el que algún acreedor o el señor Draghi diga que aquí hay que cortar y que el déficit tiene que ser cero, como es en Alemania, o incluso superávit que tiene hoy por hoy Alemania, pues la caída del PIB que vamos a tener va a ser de órdago.
Juan Carlos, ¿querías añadir algo más antes de pasar al siguiente tema?
Sí, bueno, a ver, un poco de una manera irónica, pero que describe un poco mi percepción, aquí parece que nunca ha habido una crisis en España, porque pasamos de la negación a la afirmación de que ya estábamos saliendo. O sea, nunca hubo ese periodo de decir estamos pasando una crisis. O sea, vivimos ese, sucedió un poco como con la burbuja inmobiliaria, ¿no? O sea, no hay ninguna burbuja, después vamos al aterrizaje suave y después pues vamos sacando unos datos que ya vamos diciendo que esto remonta, ¿no? Y con un poco el tema de la economía en España ha sido muy similar a aquel debate Solves-Pizarro en el que, a ver, vender optimismo siempre es lo que más vende, ¿no? Pero cuando uno trata de hacer las cosas bien y ser honesto, pues lo que mandan son los datos y la realidad. A ver, también aparte de lo que ha sido la crisis financiera, y hemos hablado antes del problema que se encontró Obama y todo lo que es el sector financiero a nivel global, lo que a nivel europeo nos hemos encontrado son los desequilibrios de lo que es el euro, de lo que es una zona monetaria que no está funcionando de forma óptima y de cómo pues el euro beneficia claramente a esa élite industrial alemana, a lo que son esas grandes empresas que pueden exportar todo lo que, vamos, se han convertido en monstruos exportadores porque exportan una moneda muy más baja de la que, con un valor más bajo de lo que deberían tener. Y por otro lado tenemos los países del sur, ¿no? O sea, con unas tasas de paro y teniendo que competir por productividad, ya no tenemos ese factor moneda con el que ajustarnos y poder devaluar y tal. Y eso ha sido un factor añadido a esa crisis que nos ha venido. Y luego, a ver, también las políticas del BCE, ¿no? Esa impresión de dinero, esa compra de toda clase de deuda soberana de países, y ahora la que nos viene son los bonos corporativos y toda la especulación que ya está habiendo alrededor de esos bonos corporativos, dando por sentado que Draghi los va a comprar. Entonces, es la política de la patada hacia adelante.
A mí lo que más me preocupa es que no se ha hecho nada por que nuestro modelo productivo sea diferente. Eso es lo que más me preocupa. Si se hubiera empezado a hacer cuando se vio que la economía se estaba hundiendo, como sabemos hace ya casi 10 años, ahora ya tendríamos prácticamente la mitad del camino recorrido y no se ha hecho absolutamente nada.
Y cuidado, que yo no estoy ni mucho menos convencido de que cuando salga del euro, porque probablemente acabe saliendo del euro en algún momento, tardará 4, 5 o 10 años, pero al final saldrá Grecia, ya veremos si las cosas mejoran en ese país, porque tú puedes devaluar tu moneda, pero si no tienes industria, la tienes que crear. Y crear una industria, eso no se crea ni en un año, ni en 2 años, ni en 3 años. No.
Haciendo las cosas muy bien es una generación, eso.
Claro, sí. Y en Grecia, los primeros 2 años de una salida del euro, lo que van a hacer es un shock tremendo. Políticamente y socialmente, eso puede llevarse por delante a cualquier partido que esté hablando.
Sí, hombre, el euro es una ratonera que quien tomó la decisión incorrecta de entrar porque su economía, su sistema productivo no se lo permitía, quien tomó el error de entrar ahí, ahora la salida es terrorífica. Pero en el fondo, bueno, es que, como bien habéis dicho, es una cuestión de generaciones y de tener un país concienciado con el tema, que luego pues uno entra en la política interna de cada país. Y como al final el individuo siempre mira más por su bien particular que por el bien general, y decir que varias décadas de sangre, sudor y lágrimas pues es lo que hace falta para levantar un país y tal, pues todo eso es muy incómodo, todo eso es terrible, y al final es más fácil siempre dar una patada hacia adelante y seguir con la agonía actual.
Bueno, de todas maneras, Juan Carlos, o sea, tampoco le vamos a echar toda la culpa al euro, porque tampoco habíamos hecho nada en relación al sistema productivo antes de entrar en el euro, todo lo contrario. Habíamos tenido aquí al ínclito Felipe González dedicándose con ahínco a destruir el tejido productivo del país.
Sí. Y de hecho, los problemas de España ni empiezan con el euro ni van a acabar con el euro, porque aunque saliéramos del euro, la tasa de desempleo en España desde mediados de los 80 está en más del 20% de media. Esto no es un problema del euro.
Es que en el fondo es, si tienes una soberanía, ¿eres un país soberano o no lo eres?
Esto es un problema además, Juan Carlos, de una oligarquía ladrona, que ahora hablaremos de ella, que se dedica a saquear el país y a poner todo el sector público al servicio de ese saqueo, ni más ni menos, en lugar de ponerlo al servicio de los ciudadanos y de lo que más beneficia a la sociedad. Sí. Ahora hablaremos de ello cuando comentemos sobre Corina.
Un detalle solo de lo que antes he comentado, la bajada que ha habido del PIB griego desde el año 2008 al 2013, que es el último dato que realmente está ya, digamos, auditado, es de un bonito 32%.
Sí.
32%, o sea que, y simplemente fue en el momento que llegó la deuda pública griega al 130%, se acabó. Dijeron, se acabó, o sea, y ya está. Entonces, para que los oyentes vean qué significaría un 30% menos de ingresos, de servicios públicos y cómo viviríamos y cómo estaríamos. Y eso es lo que hay que reflejarse y lo que nos puede venir en cualquier momento en España.
Sí, lo que pasa es que Grecia además tiene todos los problemas de España, pero multiplicados por 3, porque aquí por lo menos hay un pequeño tejido empresarial, pequeño y mediano, que funciona en mercados muy regulados, pero más o menos libres, y que permite a mucha gente vivir de ello y que permite que la economía del país funcione, con unos impuestos altísimos, pero bueno, es un mercado relativamente grande y ese sector de la economía funciona y es lo que sostiene el país, pero en Grecia eso es muy pequeño.
Y con un gasto, Juan Carlos, con un gasto militar para el tamaño de Grecia, por las tensiones históricas con Turquía, que es una bestialidad, y que yo no sé hasta qué punto ese gasto militar se puede mantener. Y como, porque encima con los discursos neotomanistas de Erdogan, claro, los griegos casi se van a ver abocados a intentar mantener lo máximo posible de ese gasto. Pero ir manteniendo un 3-4% de gasto militar del PIB, eso es una bestialidad para un país como Grecia.
Bien. Bueno, Pues si queréis pasamos ya al siguiente tema. Vamos a hablar de empleo público. Joséán, coméntanos qué evolución ha tenido el empleo público, tanto desde el principio de la crisis como en estos últimos dos años.
Sí, bueno, yo sobre todo viene a colación a un comentado antes un artículo que sacaron en El Mundo, ¿no? De cómo pues hacía una comparación de las diferentes masas salariales y número de asalariados que ha habido en todos estos años de crisis, ¿no? Y bueno, sobre todo hay una serie de datos que yo creo que es bueno para los oyentes, ¿no? Y es que cuando se habla de masa salarial es el total de los gastos de todos los funcionarios, ¿vale? Y empleados públicos que existen. Pues el récord, digamos, se estableció en el año 2009 con 125.000 millones. Es decir, alrededor, en ese momento podía ser alrededor del 11 y pico%, 12% del PIB español. En el 2015 estamos en 118.000 millones. Es decir, que toda esa retaila que se nos ha hablado de grandes recortes que se ha producido, que se han hecho, etcétera, pues realmente ha durado muy poquito. O sea, apenas estamos ya muy cerquita de esos 125.000 millones y con lo que se está produciendo, pues estaremos muy cerquita ya, ¿no? Sobre todo.
Bueno, básicamente ha sido la obra pública ahí donde se ha metido la tijera de forma masiva.
Se ha metido la obra pública, pero en, por ejemplo, las comunidades autónomas que se habla que se han producido grandes recortes en sanidad, en educación, etcétera, pues el empleo público, comparando 2007 contra 2015, pues ha aumentado casi en 100.000 personas. O sea que la percepción que tienen los ciudadanos de que el empleo público ha disminuido y que ha habido unos recortes brutales, la realidad es que no se ha producido. Esa reducción no se ha producido tan claramente como lo que la gente o la mayor parte de la gente pensamos, ¿no? ¿Esto qué indica? Que si ahora tenemos problemas, pues, y estos números los pueden estar viendo desde la Unión Europea y ven que el déficit público español, pues que no han conseguido que se reduzca, ven que los empleos públicos aumentan, ven que se sube el 1% los sueldos a los funcionarios y se ven que salen nuevas plazas, pues la sensación que tiene que tener la europea es de vacilada y que nos están tomando el pelo, ¿no? Entonces, que de momento pues no están haciendo nada, pero que yo creo que tiene que haber gente en la Unión Europea que esté muy, pero que muy, muy enfadada con la situación de España, ¿no? Si eso lo comparamos con la situación del empleo, digamos, privado, pues la situación es que seguimos muy por debajo. O sea, hablamos de que hace, en el 2007 hablábamos con 14 millones de trabajadores que había y por hoy estamos hablando de 12 millones. Entonces, si lo hablamos desde el punto de vista de masa salarial, hablamos de 3,94 a 3,46. O sea, estamos ya, todavía.
Estás hablando de afiliados del sector privado, ¿no? A la seguridad social.
Afiliados del sector privado, es decir, que nos faltan más o menos 2 millones de empleos en el sector privado y la masa salarial del sector privado pues se ha reducido pues alrededor de un 15-16%, ¿no? Entonces, realmente, si haríamos una comparación y veríamos una foto de dónde se ha producido la bajada de masa salarial, número de asalariados, etcétera, realmente el perdedor clarísimamente ha sido un sector privado, que es donde han zurrado y siguen zurrando. Entonces, a pesar de que realmente el aumento de impuestos pues ha afectado en gran mayor parte al asalariado privado, ¿no? Entonces, sin más, yo solo quería indicar esta situación para que la gente sea consciente de que esto que lo vemos nosotros, que somos unos pequeños pringaditos, esto lo está viendo sí y sí en la Unión Europea. Entonces, cuando viene el señor Montoro y va diciendo que no puede haber más recortes y que va las diferentes presidentes de las diferentes comunidades autónomas que ya han recortado muchísimo y que es imposible hacer más recortes, pues que no nos engañen, que los va a haber y cuando venga el próximo gobierno va a haber unos recortes, yo creo que bastante severos.
Sí, Juan Carlos, bueno, antes de darte paso, Juan Carlos, si me permites decir que desde mi punto de vista el empleo público en un contexto europeo tampoco es demasiado alto, ¿eh? O sea, en relación a la cantidad de empleo que hay en el país, y que el problema básicamente para mí no es ese, sino el problema es el que comentaba antes, ¿eh? La cantidad de gente que está robando.
que está, y que está robando, y también el 20% de parados que tenemos. O sea, que sí.
Bueno, pero es que eso es consecuencia de que no dejan que la economía se organice tampoco, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, Juan Carlos, adelante.
Sí, bueno, a ver, son muchos factores y seguro que se nos quedan unos cuantos en el tintero. A mi juicio, también estamos viviendo el cambio de la política de las ideas respecto a la política del Big Data. O sea, en la política del que quien quiere y tiene un proyecto y lo transmite a su electorado respecto a quien analiza lo que es la estructura social y la estructura demográfica y todo lo que hay, y a partir de ahí organiza su manera de gobernar pensando únicamente en el cálculo político. En ese sentido, yo tengo el símil y me gustó mucho hace ya año y pico, por ahí se lo escuché a Max Kaiser, el castillo de la deuda. Y el castillo de la deuda es si en lo que son, no solo en la sociedad española, sino en las sociedades occidentales globales, quien está dentro del castillo de la deuda está pasando esta crisis bastante bien, quien está fuera del castillo de la deuda es a quien le están cayendo todos esos recortes y quien le está cayendo el peso de la crisis, ¿no? En ese sentido, coincidir con José en el tema del sector privado, creo que es obvio que es el que se ha llevado todas las bofetadas durante estos 10 años que llevamos ya de crisis, mientras que datos como estas masas salariales y cómo, pues bueno, se ha estado gestionando las cosas dentro de lo que es ese castillo de la deuda, pues lo que es el nivel de vida y tal, pues apenas se ha notado. O sea, que no han subido los sueldos todo lo que nos habría gustado, que bueno, pero es que el país ha tenido otro derrotero. O sea, no es. Y bueno, a mí me parece un factor fundamental el tema. Vamos a ver, para evitar, cuando uno tiene un 20-tantos% de desempleo y este problema que ha habido en la economía, tiene que asegurarse una base electoral. Y esa base electoral se está afianzando pues con los 5.000 y pico millones de deuda que emitimos todas las semanas, que emite el Estado español todas las semanas. Y a partir de ahí, ¿qué sucedería a nivel sociológico, a nivel electoral, si de pronto ese flujo de deuda, que es dinero traído del futuro, se cortara en seco y hubiera que, digamos, gastar lo que realmente ingresas o lo que realmente te puedes permitir? Pues a partir de ahí ya entraríamos en política ficción y sí que habría unos cambios muy fuertes, a mi juicio. Por lo menos los cambios que se generarían si todas esas personas que no han vivido de esa manera tan intensa la crisis vieran y, digamos, se vieran afectados, a mi juicio el mapa electoral, el mapa de lo que está sucediendo cambiaría de una forma notable. Tal vez a eso están jugando algunos partidos emergentes. Es decir, van a venir para ellos ocasiones mejores. Por otro lado, dentro de ese cálculo, quien esté en el gobierno puede pensar que en lugar de recortar, lo que vaya a venir es una subida de impuestos y seguir presionando al sector que no me vota. Entre sacudirle al que me vota o sacudirle al que no me vota, pues la elección es clara.
Jordi, adelante.
Bueno, yo creo que esto es una muestra de lo que hablábamos ya en el año 2012, que llevamos más de 4 años diciendo lo mismo, y este verano empezaremos el 10º año de la crisis. El problema de España, en mi opinión, es que estamos en una situación en la que la situación económica no es tan mala como para pensar que salir del euro a medio plazo, a corto plazo desde luego que no, a medio plazo mejoraría la situación de España. Porque estamos vendiendo que en España hay mucha austeridad, cuando yo creo que no hay ninguna austeridad. Lo que hay, puede haber, es un desequilibrio en cómo esa ausencia de austeridad se maneja. Es decir, en lugar de que ese dinero vaya a parar a las grandes compañías que tienen negocios monopolísticos o cuasi monopolísticas, el sector eléctrico, telecomunicaciones, etcétera, el robo de de la supraclase político-empresarial que hay en este país, porque los políticos forman parte de ella. Eso se podría distribuir de otra forma, y creo que todos estaríamos de acuerdo. Pero decir que en España hay austeridad, no hay austeridad. Los países que tienen una solución más heterodoxa, no tienen déficits normalmente, y funcionan bien, claro. No tienen déficits del 20, del 30, del 40%. Eso no funciona así. Y España en estos momentos tiene supuestamente un déficit del 5 y pico, probablemente tiene un déficit real del 10 o el 11%. Entonces, ¿de verdad podríamos fuera del euro tener un déficit mayor del que ya tenemos? Yo lo dudo muchísimo, lo dudo muchísimo. Entonces, lo que vemos es una sociedad que está partida, con gente que no ha notado prácticamente la crisis, o en que incluso podríamos decir que está mejor que antes. Eso es prácticamente algo que, si tienes una sociedad donde los alquileres han bajado, la vivienda está bajando mucho, y un 40 o 50% de la población tiene los mismos ingresos o más que antes, su situación es mejor, es obvio. Lo que ocurre es que hay un 30, 40, 50, podríamos discutir, un porcentaje muy grande de la población que ha quedado fuera de todo eso y vive con migajas. Y vive con migajas.
Pues así es. Vale, totalmente de acuerdo contigo, Jordi. Si os parece, a no ser que queráis añadir algo más, pasamos al último tema del día, que es el de ese nuevo... Ese reportaje que apareció en el diario digital, El Español, que no es precisamente santo de nuestra devoción, pero desde luego es muy sustancioso y sobre todo trae temas muy interesantes en cuanto a denuncias del antiguo monarca, el monarca emérito. Jordi, coméntanos un poquito qué es lo que dices, que ese artículo es una auténtica fábrica de republicanos, nos decías, ¿no?
Sí, yo creo que si este artículo se publicara en El Mundo, en lugar de en El Español, porque El Español en estos momentos es un medio, no diría que marginal, pero es un medio secundario a nivel nacional, no tiene el peso mediático que puede tener El Mundo o El País, que son prácticamente los portales que pueden cambiar y sobre todo pueden marcar la agenda del debate, porque lo importante es de qué se debate. Si tú estableces que vamos a debatir de esto, el debate prácticamente lo tienes ganado. Lo importante es de qué vas a debatir. Entonces, El Español no puede o no tiene la fuerza como para poner estos debates sobre la mesa. Pero el artículo es una auténtica, lo que has dicho, una fábrica de republicanos. Vamos a ver, en el reportaje, porque más que un artículo, es un reportaje, es una información muy extensa sobre un negocio de Corina. Y lo importante ni siquiera es el negocio en sí. Lo importante es la situación que retrata de... la monarquía española, que es el centro del sistema, el centro no es el PP, ni el PSOE, ni siquiera es el IBEX, el centro es la monarquía, es lo que aguanta el sistema, lo que lo cohesiona, pinta un panorama que es desolador. Vamos a ver, el final del boom inmobiliario en España, cuando la situación económica era tan buena, se le ocurre, o supuestamente, según El Español, se le ocurre a Corina Zu Zain-Wittgenstein, que es la amiga entrañable del monarca, grandes amigos, amigos excelentes de toda la vida, se le ocurre montar una fábrica de chocolate de lujo en Londres. La fábrica se llama Sir Hans and Sloane Chocolate Factory and Champagne. Bueno, en esta fábrica, que está dedicada a producir el chocolate más exclusivo del mundo, cada caja costaba 1.500 euros, una caja de bombones, 1.500 euros. La caja estaba hecha de arce, de madera de arce, a mano, construida a mano, diseñada por Cartier. Se contrata uno de los mejores chocolateros del mundo. Y la pregunta es, ¿cómo se pone todo este negocio tan revesado, una fábrica de chocolate de lujo cerca de Londres, para vender a los multimillonarios del planeta? ¿Esto cómo se pone en pie?
Sí, Jordi. Bueno,
¿esto cómo se pone en pie? Esto se pone en pie con reuniones privadas de Corina Zu Zain-Wittgenstein con los empresarios más importantes, un grupo de empresarios de los más importantes de España, con Arturo Fernández, con el señor Díaz Ferran, con la mayoría de empresarios que controlan, por ejemplo, el sector de la restauración, el fundador de Vips, con el presidente de unas corporaciones más importantes de cobre de España, etcétera, etcétera. Se reúne privadamente, uno por uno, a un conjunto de empresarios y se les pide alrededor de 100.000 euros a cada uno. Lo más impactante de esto es que los empresarios no preguntan exactamente cómo se va a invertir este dinero, y cuando la fábrica quiebra, porque quiebra 4 años después, no preguntan por qué ha quebrado ni qué ha ocurrido. Entonces, a mí, como ciudadano, me interesaría saber por qué unos empresarios dan dinero a Corina para montar esto y no lo hacen a cambio de nada. Nadie da 100.000 euros a cambio de nada y, desde luego, cuando quiebra una empresa, no pregunta por qué ha sido así, por qué ha ocurrido eso. Uno de los detalles más, yo diría que sorprendentes, es que la corona española, el rey, regalaba centenares de estas cajas de chocolate de 1.500 euros cada una, personalizadas por él mismo, con el sello real, la corona, etcétera, etcétera. Vamos, que Juan Carlos se convirtió en chocolatero.
Y cliente único de la fábrica, mentira. Claro, casi.
Lo que podría pensar alguien como nosotros, que somos mal pensados, no quiere decir que sea lo cierto, porque yo creo que nos equivocamos mucho y en esto probablemente también nos equivocamos, que lo que hacía Juan Carlos era, con dinero suyo, quizá podríamos pensar también que con dinero de los españoles, del impuesto de los españoles, comprar cajas de ese chocolate a Corina Susan Wittgenstein, con lo cual el círculo se cerraba, ¿no? Obtenía de la clase empresarial el dinero para montarla, una clase empresarial que funciona a través del BOE para no tener competencia, y luego le comprábamos el chocolate todos los españoles, que encima ni siquiera nos lo comíamos. Que es probablemente una de las cosas más trágicas de todo esto. Entonces, lo más grave es ocurre al final, y es que esta fábrica de chocolate, al final, actúa como tapadera para desviar el dinero de Corina a Panamá. Es decir, actúa como la lanzadera con la que el dinero de otros grandes fiascos que supuestamente ejecutó esta mujer junto con el monarca, supuestamente, como aquel fondo hispano-saudí que costó millones de euros, y no se sabe qué ha ocurrido al final, y ahí sí que se perdieron cantidades siderales de dinero. Todo ese dinero cruza esta fábrica de chocolate y va a parar a Panamá, donde se pierde el rastro.
Bueno, desde luego el panorama es espectacular, el de nuestro monarca emérito con su querida amiga Corina. O sea,
pues, hombre, al final yo creo que se van descubriendo las cosas que a muchos nos sorprendió cuando el presidente, el rey emérito, dijo que iba a dimitir y que iba a ceder la corona a su hijo. Pues al final se irá descubriendo todo. Y según vayan pasando los años, yo creo que saldrá pues mucha más mierda al final, porque este señor al final tiene mucho dinero, y ese dinero, pues, precisamente habría que investigar dónde se ha hecho.
No, y además lo que sorprende de este individuo es todas estas conductas que se van conociendo. Lo que reflejan es una personalidad con una codicia sin límites, ¿eh? O sea, prácticamente dominada por la codicia.
Sí, 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 tal cual.
Aparte la lujuria, que ya se da por hecho, ¿no? Pero aparte la codicia. Sí.
Yo solo un poquito porque los oyentes, o sea, igual ahora igual estoy incorrecto en el dato, ¿no? Pero yo creo que el rey, durante muchos años, se supone que tenía un sueldo pues alrededor de unos 200.000 euros al año. O sea, que si pagas sus impuestos correspondientes, etcétera, más lo que pueda estar sacando la reina, etcétera, vamos a dejar esos 200.000 euros limpios, ¿vale? Es que con 200.000 euros limpios, si solo tienes ingresos de ahí, es que es imposible, realmente imposible, que tengas esos cientos de millones de euros que...
No, José, perdona, la fortuna del rey, según Forbes, no son cientos millones, son 1.600 millones de euros. 1.600 millones de euros es una cantidad, casi 300.000 millones de pesetas. Es un robo impresionante, y ahí no contaremos lo que haya podido gastar, etcétera, etcétera.
Sí, sí, pero Jordi, a lo que voy, que si fuéramos una persona que vendría a Hacienda y le investigara y le dijeran, ¿cuáles son sus ingresos? 200.000 euros. ¿Cuántos años ha estado trabajando de rey? Pues que ha sido alrededor de unos 30 años, más o 35 o 36 años. Hacemos los números y esta persona pues podría llegar a tener 6 millones de euros. Si esa persona se descubre que tiene los millones, los miles de millones que dice Jordi, es que o le ha tocado mucho la lotería, o es que ha robado, o ha habido algo extraño, que sí, que puede haber heredado, como nuestro amigo Jordi Pujol. Sí, pues, pero nadie nunca ha dicho cuánto ha sido la herencia que tenía, cuánto dinero tenía en Suiza, cuánto dinero tenía en otro sitio. Que lo tenía, que es cierto, ¿eh? O sea, que me creo perfectamente que su padre y los padres anteriores, los reyes anteriores, tenían sus millones en Suiza. Pero ¿cuánto ha sido, no? Entonces, si alguien haría una inspección fiscal claramente al rey emérito, o sea, pues bueno, tenía por coger por todos los lados. ¿Por qué sigue siendo rey emérito y no un simple ciudadano? Pues es muy claro, o sea, porque como fuera un simple ciudadano, las posibles inspecciones que le iban a caer, o denuncias, o jueces que podrían ir contra él, serían de tal calibre y sería tal escándalo, pues que incluso podría afectar a que la monarquía cayera. O sea, porque hay que recordar que sería el padre del rey. Entonces, bueno, o sea, que sean, pues que la gente sea, pues, monárquica, pues yo no lo entiendo. Como tampoco entiendo que haya mucha gente que le dé igual lo que pueda hacer un político robando al resto de las personas, pues no lo entiendo. Pues yo hay un punto ya que digo, bueno, pues vamos a dejarlo porque me pongo de mala leche, o sea, sin más.
Sí, Juan Carlos, adelante. No.
Hombre, se demuestra que los 200.000 de asignación anual, eso es el chocolate del loro. Porque vamos, con eso no teníamos ni para las cajas de chocolate que iba enviando, ¿no? O sea,
es que es el chocolate.
Yo creo, Juan Carlos, que aquí lo que hay que dejar claro es el daño inmenso que la corona ha hecho a todo el país, desde que se reinstauró la monarquía. O sea, lo ha hecho por muchas vías. O sea, la primera vía es la vía del gasto directo que supone, que ya recordad las estimaciones de Martínez Inglés, se desvían a diferentes ministerios los gastos reales de la corona y al final él lo estimaba en unos 570 millones de euros, que es una auténtica bestialidad, las estimaciones que hacía Martínez Inglés. Aparte de eso, tenemos el daño que provoca la corona con sus tejemanejes, con esos tejemanejes que se ha traído siempre. El daño económico indirecto que provoca. Y luego, a mí lo peor de todo me parece, toda esa corrupción que ha emanado de la corona, eso es que ha ido permeando en toda una oligarquía empresarial económica del país que ya estaba en muy malas condiciones y muy predispuesta a ello, pero que la corona lo ha estropeado muchísimo más de lo que estaba,
Sí, hombre, aquí ya nos podríamos ir hasta 1699, ¿no? La muerte de Carlos II. Probablemente esa sea una fecha en la que España deja de ser un país soberano, independiente y empieza a... Y luego, a ver, es que he hecho esa broma porque con los 200.000 a 1.500 euros por caja nos sale que 133 cajas al año. Y sí, es que era así, es el chocolate del loro. Luego, a ver, es que esto ya es... Esto es lo que es. O sea, y es un tema ya muy recurrente y bueno... Pues es que al final el problema económico del país no deja de ser una derivada del problema político. Entonces, y esto es una parte más, o sea, esto es del desmadre imperante, ¿no? Que va desde la cabeza del jefe del Estado hasta la pequeña corrupción que pueda tener un funcionario en un ayuntamiento o un concejal en un pequeño municipio, ¿no? Pues es que al final esto es el teorema del lazarillo y las uvas, en las que todo el mundo de forma ordenada pues va haciendo de su capa un sayo.
Sí, yo creo que ha hecho muchísimo daño también a la sociedad en general, porque hay una tolerancia a la corrupción enorme,
Claro. El pueblo, igual que admite la religión del rey, del soberano, esa era la costumbre, y que cuando un soberano se convertía a una determinada religión, pues iba todo el pueblo detrás. En el fondo, pues a ver, el monarca es ese ejemplo para la sociedad. Y si el ejemplo es este, pues lo que venga detrás, que nadie se extrañe.
Y lo grave, sí. Lo grave de todo esto, aparte de lo que habéis dicho, porque no se trata solo de del robo, del ese supuesto robo de esos 1.600 millones al cabo de muchos años, ¿no? ¿Cuánto daño económico puede haber causado a España un señor que pueda influir en que al final una compañía te venda o te proporcione el servicio de Internet 3 o 4 euros más caro cada mes? ¿Cuál es el daño económico de eso? O que la factura de la luz te cobren 50 euros más. O que se haga una autovía que no debería hacerse. ¿Ese daño cuánto es? No, no son 1.600, son mucho más.
Es muchísimo más, sí.
Pues la, esa es la deuda pública que tenemos, Jordi. O sea, que tienes un 100 y pico%, 130 la real. Pues si no habría sido eso, pues igual tenías un 50 o 60%.
Uh-huh. Bueno, y luego daos cuenta, cuando se desvían fondos a esa, por ejemplo, los fondos del AVE. No, ahora mismo no tengo en la cabeza el coste total que habrá tenido el AVE, pero para que ande ya cerca de los 20.000 o 30.000 millones no me extrañaría nada. Imaginaos que se hubiera dedicado eso de forma inteligente a fomentar ese cambio de modelo productivo. ¿Y os podéis imaginar la diferencia? O sea, ¿cuál es el daño económico que ha provocado solo el AVE? Y el AVE es nada más que una de las muchas cosas que se han hecho, ¿eh? O sea, es tremendo, ¿eh? Lo que ha hecho esta gente.
¿Y cómo estos medios de comunicación que tenemos en el país nos han vendido durante 30 años el reinado de este señor? Como un reinado en el que Sisi emperatriz y su marido el emperador eran nada comparado a doña Sofía y a Juan Carlos. Donde la rectitud y la ética personal de Juan Carlos estaban al nivel mayor de toda Europa. Donde era el salvador de España en el golpe de Estado. Es que se ha ocultado toda la información, porque esto en libros de Jesús Cacho, esto se sabía. Cosas así se sabían, quizás no detalles tan específicos, pero algunos otros. Y se ha ocultado toda la información, se ha ocultado la información respecto a los problemas personales de la pareja, se ha ocultado toda la información respecto a los tejemanejes, los amigos dentro del sector empresarial, los supuestos actos de corrupción, todo eso es ocultado. Y se ha ocultado por algo, no ha sido casualidad.
Y más cosas, porque este tío ha sido una pieza clave para que nosotros seamos auténticos súbditos de todos los intereses geoestratégicos que no son los nuestros, que son de otros, como los de Estados Unidos y los de Europa.
Sí.
Eso hay que decirlo también. Y este tío ha sido pieza clave, ha sido... A él se lucraba, lo demás le daba igual... Y vendía por 4 euros todos los intereses del pueblo español a intereses extranjeros. ¿Y eso ha sido así?
Sí.
Por 4 euros no digo que se llevara él, digo 4 euros que se llevaban otros muchos. Probablemente también había ahí muchos presidentes del gobierno o ministros que a cambio de un puesto luego cuando se jubilaban o de una oportunidad de hacer grandes negocios, o de entrar en el circuito de grandes negocios internacionales, pues se sometían amablemente a todos los intereses extranjeros, pero ahí evidentemente la corona era una pieza clave. Bueno, no sé si queréis comentar o añadir algo más sobre esto antes de acabar el programa, Josean.
No, yo creo que nada más. Muchas gracias a todos los oyentes.
Pues gracias, Josean. Como siempre, si nos puedes dar la dirección de tu web.
Sí, sería paunero.com.
Juan Carlos, no sé si quieres comentar algo más antes de acabar.
Hombre, me quedo con la anécdota de lo de gastarse toda la asignación anual en cajas de chocolate de la novia.
Sí.
Eso es muy bonito.
Eso es un tío enamorado. Con tu sello lacrado, con la corona, etcétera, para convertirte en prácticamente en un vendedor. De hecho, ¿me recuerda? A estos vendedores, cuando vas al cine y pesas los subus, pesas los chupachups, pesas las gominolas, el rey Juan Carlos hacía lo mismo pero con chocolate, ¿no?
Se gastaba toda la asignación, ¿eh? En hacer feliz a la chica, en comprarle
es romántico.
Bueno, como los limpios, ¿no? Todos se gastan en chuches, pues mira.
En fin, pues yo nada más agradecer la invitación y saludar a los oyentes y bueno, me pueden leer, mi web es prefabricar.org y actualizo en Twitter en @jccabrero.
Pues muchas gracias, Juan Carlos, y Jordi, lo mismo te digo, muchas gracias como siempre.
Venga, gracias a vosotros.
Y gracias, por supuesto, a Juan Martínez en postproducción, a José Manuel Corrales en producción y a Pablo Domínguez en la web. Y, por supuesto, a las oyentes y a los oyentes. Os recuerdo nuestra web, colectivoburbuja.org. Quien quiera colaborar con nosotros no tiene más que asociarse a Colectivo Burbuja, o bien, ya sabéis que también podéis donar para que esto siga adelante. Hasta el próximo día.